Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Por lo pronto, les contamos que la misión de la OEA ya está en el Perú. Así es, esta misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos ya está en el Perú. La decena de cancilleres estuvo en Palacio de Gobierno durante 2 horas aproximadamente. Tiene previsto, según la agenda oficial, reunirse con el Ejecutivo, con el Congreso, con el Poder Judicial y también, por supuesto, como debe ser, con la Fiscalía. Llegaron al Parlamento aproximadamente a las 10:30 y luego permanecer en la Sala de Embajadores, pasaron a la Sala Grau, en donde se van a reunir por 1 hora y media con la mesa directiva del Congreso. Fueron recibidos por José Chevasco, el oficial mayor del Parlamento, y un cartel lo sorprendió, un cartel colocado en una baranda que matizó la jornada. Se refería a que ya van 268 días desde las declaraciones de la colaboradora eficaz Catherine López y aún no se presentan las pruebas según los implicados, los congresistas denominados niños, ¿no? Darwin Espinosa dio unas declaraciones ahí un poco alborotadas, pero lo importante es que la misión de la OEA se está reuniendo con el presidente del Parlamento, José William Zapata, y es lo que corresponde. Tienen que recabar las versiones de todas las partes implicadas en esta crisis. Por eso es que hemos titulado el programa, viene una misión civilizadora, viene a civilizarnos la OEA, porque parecemos realmente estar en guerra permanente, en barbarie política permanente desde el 2016. Y eso es lo que vamos a hablar también con Rafael Belaún de Llosa, el ex ministro de Energía y Minas del gobierno de Vizcarra, que ahora está con Pedro Cateriano en este movimiento Libertad Popular. Pero eso será luego, en segundos. Por lo pronto, para echarle más leña al fuego, apareció Aníbal Torres, cuando no el primer ministro Aníbal Torres. Una polémica se ha generado otra vez por sus declaraciones, esta vez durante un evento deportivo con niños en la región San Martín. Aníbal Torres dijo que es una pena que haya familias que les inculcan racismo a los niños de Miraflores y de San Isidro. Los niños de Miraflores y San Isidro, contribuyendo a mi criterio, con mi criterio, digamos, de acuerdo a él, con la estigmatización de los niños de San Isidro y Miraflores. Niños menores de edad. Esto es como cuando se dice que la mayoría de los delincuentes son de Comas, son del Callao. Es lo mismo al revés. Los prejuicios no ayudan al diálogo que tiene que haber entre todos los peruanos para salir de esta crisis que nos agobia. De inmediato, los alcaldes de estos dos distritos de Lima exigieron una rectificación de parte del premier e incluso anunciaron que lo denunciarán por el delito de discriminación. Y San Isidro anunció que evalúa declararlo persona no grata en el distrito, como ya hizo con el presidente Castillo. Lo singular de esta decisión es que el primer ministro vive en San Isidro. Y ojo, con esto no negamos que en los sectores más privilegiados del país a los que pertenezco, no lo niego, hay muchísimo racismo. Hay muchísimo racismo. Pero los niños no son los culpables. Referirse a los niños no es lo apropiado. Contribuye con la estigmatización y con reforzar los prejuicios. No hablamos de racismo inverso, hablamos de reforzar los prejuicios que no deben existir en el diálogo que todos queremos tener. Parece que no todos, en realidad, que no todos queremos tener, pero los que queremos que el país deje la convulsión, sí queremos diálogo. Bueno, también contra la Junta Nacional de Justicia. El primer ministro, o sea, Aníbal Torres, también desató una tormenta, otra vez, pero ahora con la Junta Nacional de Justicia, pues en una entrevista dijo que ese órgano se ha unido a la conspiración contra el gobierno, ¿no? Estamos llenos de conspiraciones. ¿Se acuerdan de la coalición vizcarrista que, según Rospigliosi, controlaba el Poder Judicial, la Fiscalía? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo dependiendo de los políticos de turno. El Pleno de la Junta le envió una comunicación en la que rechazan categóricamente sus afirmaciones y sostienen que su comportamiento es una clara violación al código de ética de los funcionarios públicos. Como respuesta, Aníbal Torres envió un oficio en el que señala que devuelve su comunicación por considerarla irrespetuosa y no ajustada a la verdad. Esta historia seguramente continuará, y aquí está la OEA para que observe estas tomas y dacas y nos civilice. ¿Nos podrá civilizar la OEA? ¿Podrá? ¿Merecemos que nos civilicen? Bueno, el fondo de Cerrón, vamos a hablar ahora del secretario general de Perú Libre. El Ministerio de Salud sigue siendo, ¿qué cosa no representa mejor la palabra fondo de Cerrón que el Ministerio de Salud? Porque sigue siendo una especie de coto de caza del líder de Perú Libre. Ayer domingo se publicó en el diario El Peruano la resolución mediante la cual la ministra de Salud, Kelly Portalatino, de su bancada directamente, perulibrista clásica, original, nombra como jefe de equipo de su despacho ministerial a Jean-Pierre Levis Guerra Valenzuela, militante de Perú Libre cercano a Vladimir Cerrón e involucrado en el caso Los Dinámicos del Centro, justamente porque Cerrón probablemente esta semana vaya a la cana. Guerra Valenzuela ha sido incluido en el caso, pues hay un audio en el que él habla con la investigada Marina Vázquez López, ex jefa de personal de la Dirección Regional de Transportes de Junín, respecto a cómo declarar desiertas las convocatorias a plazas CAS con el objetivo de favorecer a un postulante, a su gente. Guerra Valenzuela ingresó al MINSA en la gestión del censurado ministro Hernán Condori y desde entonces cada vez que cae un ministro mejora su posición. Así es, no más pobres en un país rico. Esto es lo que vendía Castillo en campaña y la realidad es que es tan corrupto en sus maneras como los que lo antecedieron. No hay ninguna diferencia, ninguna. Nada está claro sobre el accidente ocurrido el día viernes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La concesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez, que es Lima Airport Partners, sostiene que la actividad en la que participaban los bomberos involucrados en el fatal accidente del viernes en la pista del aeropuerto que le costó la vida a dos de ellos fue coordinada directamente con Corpac. Según el comunicado, les dieron autorización para que los bomberos salieran a las 15:10 para hacer una prueba de reacción rápida, que es una de las exigencias del plan de seguridad que ellos tienen. Ahora la investigación tendrá que establecer quién fue responsable de tamaña de coordinación que no solo cobró esas dos vidas y dejó un bombero más grave, muy gravemente herido, sino que provocó un caos enorme en el tráfico aéreo durante el fin de semana. El hecho de que hayan dado autorización significa que podían hacer el simulacro sin la confirmación de la torre de control. Por otro lado, ¿por qué no hablamos de las matrículas de las aeronaves que aterrizan en el Perú? Por ejemplo, todas las matrículas son extranjeras y me cuentan que esto no sucede en otros aeropuertos del mundo, ni siquiera los de Ecuador y los de Bolivia, donde las naves que operan para líneas aéreas peruanas o en teoría peruanas son de matrícula peruana y no, como es el caso de este avión de LATAM, de matrícula chilena, lo cual complejiza aún más las investigaciones porque tendrían que venir personal chileno a concluir esa parte de las investigaciones. Bien, regresamos a la política. Vamos a darle la bienvenida al exministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa, quien representa al partido, al Movimiento Libertad Popular, cuyo candidato a la presidencia en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, sería Pedro Cateriano. ¿Cómo está, Rafael? Muchas gracias por estar en Grado 5.
Hola, René, gracias por la invitación.
¿Es Pedro Cateriano, entonces, él sería el candidato a la presidencia?
A ver, lo importante es, digamos, en nuestro emprendimiento, de lo que se trata es lograr primero una inscripción para poder tener una participación activa en la política, y habrá que ver con toda tranquilidad, con toda objetividad, el momento político. Yo creo que digamos, cuando se construyen proyectos políticos en torno a una sola persona, en torno a un punto fijo, es muy difícil después conseguir o construir coaliciones o bloques, ¿no? Entonces, yo creo que hemos hecho un esfuerzo, digamos, entre un grupo amplio de personas, con el propósito de tener construir un espacio y ponerlo en servicio de quien tenga mayores posibilidades de tener éxito en un proceso electoral, porque, digamos, vivimos un proceso o un momento crucial para la historia del Perú, ¿no? Son muchos años ya de mucha turbulencia política, de un decrecimiento de la inversión, de un decrecimiento de la economía a tasas como las que venimos creciendo en los últimos años. Va a ser muy difícil que el Perú
mantenerlas. Pero antes de hablar, Rafael, del futuro, hablemos del presente brevemente. ¿Qué te parece? O sea, Yo le he puesto el título a este programa: la OEA tuvo que venir a civilizarnos. O sea, ¿estás de acuerdo?
No, porque yo creo que los problemas que tenemos ahorita no son problemas políticos como, por ejemplo, si habían en el gobierno de PPK, donde había una mayoría aplastante del fujimorismo que tenía amenazado a un presidente legítima y democráticamente electo como PPK. La crisis política actual deriva de los escándalos de corrupción que se han venido gestando desde antes, incluso, que el presidente Castillo asuma sus funciones con sus reuniones.
Ah, no, no, por supuesto, ¿no? Rafael, entonces, el origen, supuesto, eso está clarísimo.
El origen de esta crisis no es político, sino son las denuncias de corrupción que la fiscal de la Nación ha tenido a bien llevar hasta el límite de donde le faculta la ley. Entonces,
así es, pero Rafael, eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? El problema es que sale Aníbal Torres y dice, oye, ¿y qué pasaba en el gobierno de Vizcarra? ¿Qué pasaba en el gobierno de Alan? ¿Y qué pasaba en el gobierno de PPK? Que seguramente no es lo mismo, pero la percepción es que es lo mismo. Digamos, la
bueno, en el gobierno, digamos, contra Alan, la justicia actuó al extremo que el desenlace fatal se produjo cuando fueron a detenerlo a su casa. Entonces,
no, sí, claro, pero por ejemplo, la fiscal Gladys Echaíz en su momento dijo que no se podía investigar a Alan García porque era presidente, ¿no? Entonces, el problema es que uno hace la tabla comparativa y dice, ¿por qué ahora se apoya a la fiscal de la Nación?
A ver,
que en buena hora ha investigado a Castillo y en la época de Alan García no. Pero
yo diría dos cosas. Primero, como un gran político que ya no está con nosotros, Bobby Ramírez del Villar, decía, ¿no? El error no genera precedente, ¿no?
Así es. Y en buena obra, Patricia Benavides lo está haciendo. En buena hora.
Ahora,
pero lo que pasa es que
este la población... es un gobierno, pero en el despacho del presidente, donde despacha a su secretario, han encontrado $20,000 en efectivo. Eso no tiene, pues, precedente en la historia del Perú. O que el presidente se reúna en la madrugada con proveedores del Estado que después ganan licitaciones millonarias, tampoco tiene precedentes. O que se reúna con un proveedor de biodiesel y después Petroperú cancela licitación.
No, tremendo, pero señor Rafael Belaúnde, usted ha trabajado con Vizcarra, ha sido ministro de Vizcarra, sí. Y también ha estado con PPK. Y miren,
no, yo no estaba con PPK.
¿Cómo se llama la empresa? Westfield Capitals, creo, estuvo involucrado y Vizcarra está involucrado con los problemas de la pandemia, con la compra, con vacunarse, con haber recibido coimas y PPK también. Entonces, ¿con qué autoridad moral usted habla de Pedro Castillo? ¿Me entiende el discurso?
Sí, pero digamos, me parece que hay una distinción grande, ¿no? El PPK fue acusado por unos delitos que incluso estarían prescritos al momento. En el fondo, PPK fue víctima de una pelea entre hermanos, ¿no?
Sí, ya lo hemos visto.
Una disputa, y él es el que, digamos, se unió al lado que perdió y su cabeza rodó por eso, ¿no?
Exactamente.
Entonces, el gobierno, digamos, con el presidente Vizcarra, a mí me convoca Pedro Cateriano, quien ha sido mi profesor en la universidad, con quien tengo una relación amical y a quien admiro y respeto desde hace muchos años. Y él es el que me convocó a formar parte de su gabinete, porque él es el jefe del gabinete, ¿no? Y cuando él no obtuvo la confianza, pues yo me fui. Porque yo soy una persona que no está vinculada a la vida política y no lo he estado desde hace muchísimos años, me dijo, a la actividad privada, ¿no?
Señor Belaúnde, vamos a redondear esta parte, pero le ruego que me responda brevemente tres preguntas. Pero muy brevemente, ¿ah?
Sí.
¿Podemos convenir en que esta crisis empezó el 2016, correcto?
Yo creo que yo creo que el origen de todo esto, yo creo que PPK tuvo que plantear cuestión de confianza cuando le censuraron al quizá mejor ministro de Educación que ha tenido el Perú en su historia republicana, al
¿Quién lo
ministro
hizo?
Saavedra, ¿no?
¿Quién lo censuró? El fujimorismo, ¿no es cierto?
El fujimorismo, sí, claro.
Ya, de acuerdo. Ya, punto número uno.
Ah, ese es la génesis de todo lo que estamos viviendo hoy.
De acuerdo, por no reconocer los resultados electorales del 2016 con un gobierno de derecha liberal, que es a lo que creo que apuntan ustedes, pero bueno.
Tuvieron que ponerse de acuerdo, ¿no?
Exacto, tuvieron que ponerse de acuerdo. Y no los dejaron.
Porque, digamos, el
PPK
fujimorismo
hizo todo lo posible para ponerse de acuerdo.
Y el fujimorismo no tuvo un mandato popular inapelable también. O sea, por algún motivo mucha gente, 73 parlamentarios eran del fujimorismo. O sea,
bueno, claro, eso es parte del
Y por otro
electoral.
Lado, la
Pero
gente
ya
eligió
otra pregunta
PPK.
Clave, para entenderlo, otra pregunta clave. ¿Usted cree que hubo fraude en las elecciones del 2021?
No creo. No creo que hubo fraude, digamos. No creo que el jurado o la OMP estuvo en una conspiración para alterar el veredicto popular. Pero es evidente que, digamos, ¿por qué existen personeros? Para garantizar el voto de la agrupación a la que el personero representa. Entonces, si uno renuncia a tener personeros en el sur del Perú, como fue en el caso de la elección, y después ocurre que en mesas donde ganaste sacas cero votos, eso... son temas que se resuelven el día de las elecciones. Es un tema que tiene que ver más con tener tus personeros.
Claro, pero por eso
defendiendo
usted,
tu voto.
O sea, lo que pasa es que quiero
Entonces,
marcar
son dos
una
cosas
diferencia.
Distintas, ¿no?
Son cosas
en elecciones
distintas.
Están reñidas,
pero podría
al final los personeros van a definir. Cuando una elección es tan reñida como esta, que es realmente el filo de la navaja, por lo general el que tiene mejores personeros gana. Eso ocurrió también, por ejemplo, cuando Lourdes Flores y Alan García tuvieron que definir quién pasaba la segunda vuelta contra Humala. Entonces,
no,
es
de acuerdo,
importante
pero
es
que quiero establecer una diferenciación entre libertad popular y otro tipo de derecha como la que representa Renovación Popular y Fuerza Popular. Quiero decir, usted...
Puro popular.
Usted, todos son populares, ¿no? Claro, pero a lo que voy, usted no se compra el cuento del fraude, porque eso le hizo mucho daño a la derecha, muchísimo.
No,
daño.
A ver, yo creo que hay reformas que hay que hacerle al sistema electoral, ¿no? Yo creo que en un país como el Perú, donde hay tanto escepticismo, es importante que se guarden o se escaneen los votos para que sea posible un recuento, si es que alguien cree, pues, que lo han engañado, que le han hecho trampa. En el Perú lo que se cuenta son las actas. Las
sí.
Actas resumen el resultado de la mesa. Por eso tienes que tener personeros. Y es evidente
no,
que
supuesto,
las dos
lo
facciones
que
han hecho uso de eso, impugnando mesas donde perdían, tratando
no, sí,
de
claro.
anular mesas.
Sí, claro,
pero eso
usted
es un
sabe
tema...
Que usted sabe, señor Belaunde, que este discurso casi como una cuestión de fe... de profraude le ha hecho muchísimo daño a la derecha.
Sí.
Entonces quiero,
sí, sí, sí.
quiero diferenciarlo usted, si me
Yo
permite.
No creo que el jurado o la OMP hayan hecho trampa, no creo. No
okay.
creo, no.
Ya.
No suscribo esa tesis. Sí suscribo ya. que cuando las que tener personeros es muy importante, porque en el Perú no se cuentan
Por
votos,
supuesto.
sino
Eso
actas.
Es otra cosa.
Entonces,
Por supuesto.
hay que estar... Ahora, está
sí.
el precedente cuando, por ejemplo... En el estado de la Florida, en la elección de Bush contra Gore, que había perdido, hizo un reclamo y se recontaron los votos. Yo creo que si se produce una elección muy apretada y existe recurso legal para impugnar, uno tiene derecho a impugnar. El tema
es
que
es otra
perdiste,
cosa.
Perdiste.
Esa es otra cosa. Nos quedan 2 minutos. Yo quería preguntarle a usted.
Sí.
Le quería preguntarle a usted. Hay muchas personas de derecha liberal, digamos, derecha progresista, por decir, ¿usted se considera una derecha progresista, una derecha liberal, digamos, de apoyo a las minorías? O sea, libertad no solo en lo económico, sino también en los derechos de las minorías.
Bueno, yo creo que, yo no diría las minorías necesariamente, yo creo que el Perú es un país con tantas asimetrías, con tantos déficits en infraestructura, en educación y en salud, que, digamos, hay muchas cosas que no se trata de conservar, hay que ser progresista en muchas cosas, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, creo que en el sur la presencia del Estado es, o sea, en el sur se requiere más Estado, no menos Estado. En otras partes del Perú, quizás la economía de mercado está funcionando. Al final, el desafío es que se genere a partir de la inversión privada y pública las condiciones para que los ciudadanos puedan participar de la economía de mercado.
Por
Pero si tú no
supuesto.
tienes educación, no tienes salud y no tienes infraestructura, no puedes acceder al mercado. Entonces,
Claro,
yo
esa es
creo
la
que ese es
primera
el gran
base.
déficit
Para terminar, señor
del.
Rafael Belaúnde,
Sí.
¿qué le diría a ese votante que, digamos, puede ser progresista y que lo caviarizan todo el tiempo y que lo rojean todo el tiempo y que es de derecha y que no quiere saber nada ni con Fuerza Popular ni con Renovación Popular y que está esperando un representante que pronto podría estar entre ustedes?
Bueno, yo creo,
¿Qué le
digamos,
diría?
lo primero que se requiere en el Perú es inversión privada. De la inversión privada sale el empleo, sale la recaudación del Estado, que a su vez genera la inversión pública. Entonces, se requiere inversión privada, eso es innegable. Los niveles que tenemos ahora son inaceptables para las
No, claro,
condiciones
pero ¿cómo
del
conquistaría a
Perú.
ese votante que
Pero
le describo?
hay un trípode, ¿no? Inversión es una. Después, una acción decidida y sin complejos del Estado asumiendo el rol subsidiario que tiene la economía. En el sur, más la masificación del gas, el tema de los aeropuertos, por ejemplo. El tema de
Claro.
nadie, por ejemplo, en Chumbivilcas, hay un anhelo en el hospital de Santo Tomás. Ningún privado pues, no va a hacer o a faltar la pista de Chumbivilcas al Cusco. Eso lo tiene que hacer el Estado. El Estado no puede renunciar a tener un rol. Y creo que el tercer punto que es muy importante y es una falencia de la Constitución del 93 es empoderar al ciudadano, al consumidor. Creo
Por
que
supuesto, y eso
hay
ya lo
un
vamos a
tema ahí
conversar
por resolver, ¿no?
a mayor profundidad, señor Belaúnde,
Pero la apertura
brevísimamente.
económica, la inversión privada, yo creo que es indispensable, ¿no?
Clave, eso ya lo vamos a conversar a mayor profundidad. Para terminar, en 20 segundos, por favor,
Sí.
porque ya le voy a proponer una entrevista en otros espacios para profundizar.
Encantado.
En 20 segundos, ¿qué espera? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar al país con la visita de la OEA? En 20 segundos, por favor.
Bueno, la visita a la OEA se entenderá que toda, digamos, la agitación política obedece a acusaciones de corrupción del señor Castillo. No es una vendetta política como la que padeció PPK. No es el mismo caso. Y tendrá que ser la justicia la que actúe y los que han actuado al margen de la ley, traicionando al pueblo, pero no tendrán que rendir cuentas a la justicia, espero más temprano que tarde.
Pero la OEA podría propiciar una solución, digamos, ¿o no?
Dudo, dudo,
Dudas.
dudo. La OEA vino después de las elecciones de 2000, que fueron evidentemente fraudulentas, y simplemente convocó una mesa de diálogo, y si no hubiese sido por el video de Jury Montesinos, Alberto Fujimori no hubiese caído, ¿no? Entonces, dudo. Dudo, y creo que al final la OEA es más bien un tigre de papel. Pero,
Pero
en
PPK la
fin,
convocó también, Cateriano la pidió también.
no le hicieron caso a Pedro Castellanos, pero la convocó y en ese caso, con justicia y por algún motivo incomprensible, PPK renunció
No le
cuando
hicieron
tuvo que
caso.
haber defendido el fuero presidencial que le asistía con la legitimidad que dan los votos.
De acuerdo, es verdad, no le hicieron caso. Señor Rafael Belaúnde Llosa, muchas gracias
Gracias
y
a ti,
ya
René.
coordinaremos para una entrevista en otros espacios
Encantado.
para profundizar más su propuesta.
Espero
Muchas
haber
gracias, ¿ah?
arreglado el audio para entonces.
Claro que sí, esperemos que sí. Muchas gracias.
Listo. Un abrazo,
Hasta
saludos.
luego. Bien, eso fue todo. Vamos a ver cómo se desarrolla la visita de la OEA, la esperada visita de la OEA. Yo personalmente sí tengo esperanzas en que alguna solución propondrán. En todo caso, van a poder ver todos sus pasos, milímetro por milímetro, en todos los canales que están pendientes entre cada partido del Mundial, por supuesto. Un abrazo grande y nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.